Buen día la gente.
Bien, 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 bien. ¿Están ustedes peleados el tema del color del qué color finalmente lo que son ustedes?
Nosotros somos, ¿sabes lo que pasa? Nosotros éramos
verde.
En tres elecciones ya verde manzana, vamos a decir, ¿verdad?
Sí.
Y ahora en la realidad el código electoral que dice que se tienen que respetar los colores de los partidos, porque si no se induce al error. Antes que nosotros, el único color que existía era el verde, este fuerte que yo creo que todos conocemos, que es del PRF, ¿verdad? Del
sí.
Partido Revolucionario Federalista, que es histórico.
Sí.
En su momento, cuando nosotros se creó el PDP, nosotros elegimos ese color, el verde, y el otro color también no así similar, porque es un verde intermedio, te voy a decir, tiene el partido Tecoyoyá, que es un verde hierba. Hasta allí todo bien, que somos los partidos con representación parlamentaria, vamos a empezar, y sobre todo se tiene que respetar la antigüedad del partido. No puede venir un partido que se creó hace 6 meses o hace 1 año a pedir el mismo color, porque entonces con ese argumento nosotros también podemos pedir una tonalidad de rojo o una tonalidad de azul. Y nos encontramos ahora, nosotros hicimos la protesta la primera vez, la segunda vez, y ayer hablamos con los ministros de la justicia electoral, que no puede ser que justo el verde tenga 10 tonalidades. No hay tonalidades de rojo, ni de azul, ni de esto, ni de aquello, ¿verdad? Entonces, de repente, en una papeleta, yo quiero que la gente se imagine nomás, en una papeleta, en el caso del Senado, van a aparecer 30 listas de senadores y 10 van a ser de color verde, porque en la papeleta vos te encontrás allí, y eso ya está comprobado, lo primero que busca la gente, en el interior tienen que votar como 5 o 6 papeletas, porque está la parte de la gobernación y la junta departamental.
Claro.
No es como en Asunción, o sea, está diputado, está senador, está la lista para presidente, está todo eso. Entonces la gente lo primero que busca es el color. Aparte, toda la publicidad nuestra está basada en ese color, y acá lo más importante es que no solamente están queriendo poner al PDP, sino al elector, porque esto induce al error. Vos estás ahí en el cuarto oscuro, vas a ver 10 verdes, es chiquitito, porque la papeleta mantiene el mismo formato, ahora hay 30, y encima, como si fuese todo esto poco, resulta que ayer vimos que estamos entre otros 2 verdes, es decir, la lista 100 está entre un verde, nosotros somos verde limón, está entre un verde limonado y otro verde.
Es
ya es demasiada joda.
Falta poner verde dólar.
¿Verdad? Eso es lo que todo el mundo me dice, poner, no, y después ya otra vez los perros, pedí verde botella de cerveza.
Sí, 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 exactamente, sí, para decir la marca ya. Bueno, ¿y qué cuál va a ser la, porque ya comenzó la campaña, hay que imprimir, qué va a pasar con eso?
Y bueno, nosotros estamos usando el verde, nosotros más que no tenemos y no vamos a tener, porque nunca tuvimos toda esta publicidad de gigantografía, tal vez alguna vamos a tener en su momento, pero todo lo que tenga que ver con redes, por ejemplo,
sí,
habrán visto algunos en Twitter o en Facebook, nosotros estamos usando nuestro color como corresponde. Después los dípticos que la gente está repartiendo en casa por casa también. Bueno, ayer, ¿qué es lo que dijo el ministro de Star? Estuvo también la ministra Huapenca, pero ya estuvo solamente para saludar, porque está el otro problema que tiene la alianza a ganar también con la papeleta de colores, ¿verdad? Le llamó al director, que es el doctor Salas, quedaron en que esta semana iban a definir, entendieron supuestamente que esto no podía ser así, sobre todo la ubicación también, que nosotros le dijimos, no puede ser que estén ubicados otra vez encima de los colores, porque evidentemente tal vez no puedan cambiar, pero nosotros impugnamos sobre todo de las 10 tonalidades, quitarle las 2, ¿verdad? Impugnamos otras 4, donde directamente no se puede, eso nosotros le mostramos la paleta que ellos mismos nos dieron. Ellos allí dijeron, la verdad, que son idénticos, el verde apagado, el verde claro, el verde no sé qué historia, son idénticos, al imprimir quedan idénticos. Entonces, por lo menos eso nosotros impugnamos y que ellos definan con los apoderados de esos partidos que son nuevos, qué otro color quieren elegir. Y esto no termina allí, porque hay 10 movimientos nuevos que están los colores por definir, y hay otros verdes. O sea, ya lo único que falta es que le den otra vez verde. Hay un verde militar, hay un verde no sé qué historia, hay un verde aceituna. O sea, no puede ser que un tercio de la papeleta sea verde.
Realmente, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Bueno, por otro lado, Fiscalía General, no puedo hablar con la senadora y no hablar de su amigo Díaz Verón, ¿verdad? ¿Cómo se va a resolver este tema? La inhibición de Yolanda Portillo ahora pasa a Josefina Aguemo. ¿Quién fiscal se va a animar a imputar y a ordenar detención de Javier Díaz Verón?
Y bueno, y eso pues es lo que pasa. Acá estamos metidos, o sea, la rosca de la Fiscalía General. Habrá, por supuesto, porque algunas veces hay fiscales y jueces que luego llaman a los medios y dicen, ¿por qué soy tan injusta? Y es cierto. O sea, habrá fiscales, o sea, yo sé que hay fiscales honestos, así como jueces honestos, por supuesto, como en todas partes, pero acá existe una rosca, y esa rosca está justamente en delitos económicos. Yo no sé quién de esa unidad se salva, ¿eh? Porque encima la tenían a Patricia Doria, que a la vista de todos le cortan la cabeza, a quien hizo el dictamen de imputación, el dictamen de que realmente ameritaba imputar por enriquecimiento ilícito al fiscal general o al ex fiscal general. Yo sinceramente creo que acá no va a haber gran cambio hasta probablemente las elecciones. ¿Y por qué digo las elecciones? Porque allí se tiene que recomponer todo el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento en lo que tiene que ver la representación de diputados y de senadores. En este momento, ese Consejo de la Magistratura, obviamente que quitó esa terna, donde está, por ejemplo, Victoria Acuña, que todos estamos viendo cuál es su conducta, a nosotros no nos merece ninguna confianza. Lo dijimos en su momento también. Entonces, ¿qué pasa? Diputado dice tranquilamente, nosotros no vamos a iniciar el juicio político al fiscal general. Y es que el Senado, para empezar, ninguna Cámara puede condicionar a la otra. No termina el proceso de la terna. Nosotros ya vivimos esto. Cuando hubo la terna del ministro de la Corte, y nosotros, el Senado, designó al doctor Leo Isbrand, el presidente, o sea, el Consejo de la Magistratura, cuando eso estaba Riera, rellenó nomás la terna, ni siquiera llamó a concurso, cuando la ley del Consejo dice claramente conformar ternas. Es decir, en este momento no hay terna. Cuando vos le quitas a una persona, ya no hay terna. Pero ¿qué pasa? Si nosotros aprobamos o rechazamos a la doctora Sandra Quiñones, ¿qué garantía nosotros tenemos, y la ciudadanía sobre todo, que en una semana el Consejo rellene nomás eso, cosa que no puede hacer, y otra vez volvamos a lo mismo? Entonces, para nosotros, por acá viene un fiscal general que se queda mucho tiempo, es mucho mejor esperar que el Consejo de la Magistratura se sanee, ojalá tengamos una mayoría suficiente como para enviar representantes realmente que puedan hacer lo que ahora, por ejemplo, el doctor Peta y también Tito están haciendo dentro del Jurado de Enjuiciamiento. Bueno, nosotros necesitamos parlamentarios y senadores que conforman ambas instancias, jurado y consejo, que merezcan confianza y no que se vayan a hacer lo que hicieron en el consejo. Imagínate que nosotros todavía seguimos reclamando, y creo que ¿cómo se llama este grupo impulsor de acceso a la información? Sigue reclamando al Consejo de la Magistratura. Queremos ver la nota, la evaluación, esta técnica, porque ya vimos que la evaluación curricular no fueron los mejores, los que están en la terna, tenían un promedio muy bajo. Y eso no son capaces de contestar, pero no solamente a la gente que pidió. Nosotros tenemos representantes ahí, en el caso del Senado, el Sotardoso, Cardoso, nosotros varias veces le dijimos, queremos que nos entregue la nota de esta evaluación técnica, psicológica y qué sé yo, ¿qué hicieron? Y no nos dan. Y cuando vino la doctora Sandra Quiñones a la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo no soy miembro, pero me fui a escucharla, yo le pregunté, ¿cuál es su nota, doctora, en esta evaluación que hizo una empresa privada que se llama Redi? Y ella me dijo, nosotros no sabemos cuál es nuestra nota, porque antes, que también la gente, claro, cuando uno está concursando, al final uno hace lo que los otros te dicen, antes de tomar ese examen, ellos nos hicieron firmar una cláusula de confidencialidad que solamente ellos iban a saber la nota.
¿Cómo?
Entonces, en la realidad, ninguno de nosotros sabe esa nota. Imagínate, bro.
No, que ¿cómo va uno se va a presentar en el examen y no le van a dar la nota, verdad?
Y toditos, a todos, porque yo hablé con otras personas que no están en la terna, ¿verdad? También que ya no fueron ternados, que tienen mejor currículum, y ninguno de ellos sabe, y todos coincidieron con eso, que ellos firmaron, y sí, yo le dije, ¿por qué firman eso? Y porque si no, no íbamos a poder rendir, o sea, atender el estado de vulnerabilidad. Yo les entiendo en parte, no sé, cuando yo iba a rendir el examen de ingreso en medicina, a mí me decían, ¿sabes qué? Firma esto, porque si no, no vas a rendir.
Claro.
Probablemente iba a firmar, ¿verdad? O sea, no es culpa de ellos, es culpa del consejo, que ellos creen que, no sé, son un sector privado que tiene información, pero atender lo grave de esto, ¿verdad?
Sí.
Resulta que nosotros tenemos una empresa privada, que tiene calificaciones de un estudio psicotécnico de fiscales y jueces. ¡Qué grave es eso! Mm. Imagínate por un juez o un fiscal que haya quitado una nota baja, donde sale que su inteligencia emocional es baja, o su destreza, o su capacidad de razonamiento. Si una empresa privada tiene esos datos, es decir, puede ser motivo incluso de chantaje o de extorsión o de presión.
Totalmente. Bueno, por último, senadora, este tema de, tengo que preguntar por mujer y es indígena también, el tema de Leo Rubín, que esta semana yo quiero sacar del contexto del marco político. Yo quiero sacar de que puede ser una campaña sucia, o que puede ser que decía Juan Ernesto Villamayor que la gente misma de la alianza pudieron haber armado para no sé qué cosa, dijo Juan Ernesto, acá me dijo a mí. ¿Cómo vos analizás desde el punto de vista mujer esta situación que se plantea con la indígena, que insiste que no solamente que tiene una hija con Leo Rubín, sino que fue abusada, alcoholizada, hasta drogada inclusive? ¿Cómo vos estás siguiendo esto?
Y estoy siguiendo de la única manera en que uno puede seguir, ¿verdad? Desde el momento que leo, porque no hay otra manera. Incluso a mí me parece muy bien su reacción. Me someto a la prueba de ADN y con el abogado, ¿qué dijeron ellos? Yo escuché muy bien en la conferencia, creo que es el doctor Jorge Bogari. Él tiene instrucciones, obviamente. Él dijo eso, yo me voy a accionar contra la mujer, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Porque encima Leo es una persona que conoce toda la comunidad, etcétera, porque él dice, yo creo que ella está instrumentada, pero cuando se averigüe todo, ¿verdad? Contra esas personas, Leo, el abogado dice que está, se está instrumentando a esta persona que es una víctima, sí van a accionar. Y cuando mujer, a mí me parece que es la actitud correcta, ¿verdad? Ponerte a disposición, que es lo que hizo, me hago la prueba de ADN, que hace, porque si no, no hay otra manera. O sea, uno puede creer o no en la palabra que leo, pero acá la prueba científica pues es la que él importa. Entonces, si él está dispuesto y ya se quitó, ¿por qué del otro lado lo están haciendo? Y a mí me parece una acusación muy grave la que hace Juan Ernesto.
Sí.
Porque acá no estamos hablando, como vos estás diciendo muy bien, de una persona que dice que tiene un hijo de fulano. Estamos hablando de un hecho grave, de violación. Así que Juan Ernesto, para mí, sinceramente, no tiene ningún derecho a decir está armado del otro lado. Es muy grave esto. Es lo mismo que aparezca alguna persona y que mira el escándalo que iban a armar ellos si nosotros decíamos que ellos nomás autoarmaron una cuestión donde Mario aparece como violador. Ese tipo de cosas no se hace. En todo caso, en otra campaña donde vos estás viralizando, a lo mejor no sé, un discurso o lo que sea, ¿verdad? Vos podés decir los otros armados, pero no en el caso de violación, en este caso o en el caso que exista una víctima. A mí no me parece nada correcto lo que dice Juan Ernesto, o que presenten las pruebas. Porque eso, yo justamente cuando escuché dije, pero a la mucha, esto pues es muy ofensivo para la mujer, yo no te digo para la campaña, o sea, ellos nos están acusando de que nosotros estamos, yo por eso ni hablé más que decir, me parece bien lo que dice Leo, para ponerse a disposición. Pero
eso justamente, yo antes de entrar contigo decía, bueno, vamos, yo quiero sacar del marco de la política, pero tengo que decir que Leo ya hizo todo lo que pudo, o sea, que se fue a hacer ADN, dejó la plata, dejó plata para que sea trasladada la señora, no sé si, ¿por qué no vienen? No sé si alguien le prohíbe, alguien le ataja. Acá en la radio dijo también, creo que el tío o el hermano, no sé qué dijo, que no van a venir a hacer la prueba de ADN, que le espera a Leo en su casa para hablar como caballero. Hasta ahí es lo que llegó, pero no sé si hasta ahí, porque ni en el año 2015 se habla la denuncia. ¿Y qué pasó con las instituciones? ¿Qué pasó que no se dio a conocer en su momento? ¿Dónde está toda la protección de los indígenas? Ese tipo de cosas es lo que uno trata de entender ahora.
Mira, ahora justamente acabo de leer que ellos van a denunciar, o sea, Leo y su esposa, acá nosotros, porque ellos, esto se discutió, él dijo, yo voy a afrontar esto, no hace falta que ni la alianza ganar, nadie ni ningún partido, ¿verdad? Justamente preservando esa cuestión. Y va a demandar con su abogado a la gente de la CODENI, porque en la realidad ellos ahora dijeron que hay una denuncia. Esperan un poco. Si es del 2015.
Sí.
O sea, la CODENI que oculta datos o crea datos ahora. Pero no importa eso, si en el 2015. En la CODENI tuvo conocimiento de un hecho así, ¿no? ¿Por qué no denunciaron a la justicia? Eso se llama obstrucción a la persecución penal, que es lo que justamente, o sea, ahora ellos van a tener que venir a demostrar acá, a ver, ¿dónde estaba la denuncia? Porque si tomaron la denuncia, tiene que estar, y sobre todo, tenían que haber comunicado a la fiscalía todo lo que seguimos, casos de abusos de menores o no menores sabemos, pero en el caso de la CODENI yo te puedo asegurar las que funcionan, ¿verdad? Inmediatamente hacen la denuncia a la fiscalía, incluso ante la duda.
Sí.
Yo conozco CODENI, ¿verdad? Que saben de que hay, no te digo luego, un abuso, ¿verdad? Y todos sabemos que una familia está pegando a un niño o que tiene problemas, inmediatamente denuncian a la fiscalía. Y por casualidad, esta CODENI de Mariscal de Cigarrilla, que no creo que tenga tanto trabajo como tienen las CODENI que están en Asunción y Central, no hace la denuncia y ahora tampoco aclara.
Sí, señor.
Entonces, porque ellos sí van a accionar.
Bueno, senadora, gracias por el tiempo, muy amable.
Bueno, dale, que pasen bien.
Ok, adiós. La senadora de Sirema, sí, hablando con nosotros sobre tres.